de los implantes dentales. Está con nosotros, como es habitual, nuestro colaborador y nuestro asesor en materia científica, el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días, caballero.
Hola, muy buenos días a todos. Uy, qué terrible.
Uy, ¿qué terrible? Eso, Juanjo, por
qué
Dios.
Terrible.
Ese ruidito.
Qué terrible lo que acabo de decir ahora mismo. Mira, un torno. Pero bueno, tranquilidad.
No pasa nada.
Tenemos que hablar de odontología, eso está claro, ¿no?
Pero lo de ir al dentista a veces es como,
Claro, ir al dentista, ¿no? El famoso torno de toda la vida, ¿no? De eso que te dan ganas de coger la mano al dentista y decirle, quieto, ¿no? Hoy no voy a contar el chiste. Ayer conté un chiste de médicos, hoy no lo voy a contar. No. Esas cosas que pasan cuando uno va al dentista, hoy
no,
el torno...
No lo sabemos.
Ese chiste me
pues
refiero.
Mira, ha salido la manita ahí.
Ha salido
en el streaming, ¿no? O sea, bien, quien lo haya visto ya sabe de qué va.
Ese famoso chiste que luego al final se dice, entre bomberos no nos vayamos a pisar la manguera. Más o menos, ¿no? Bueno, pues sí que vamos a hablar de un tema de odontología, vamos a hablar de implantes. Tenemos que hablar obligatoriamente, si vamos a hablar de implantes, cuando una persona pierde alguna pieza dental, ¿no? Lo que en medicina los médicos llamamos que una persona es edéntula, o sea, le falta un diente o le falta más de un diente. Sabes que los médicos utilizamos esas palabras. Alguien dice que para que nos entendamos nosotros, si no nos entienda nadie más.
Nadie más.
Tiene una jerga para entenderos entre los médicos, ¿no? Pero la verdad es que cuando nos falta alguna pieza dental, aparecen problemas. Aparecen bien problemas de naturaleza estética, que eso te lleva a problemas de tipo psicológico. Personas que se ven con falta de dientes y no gusta, y por lo tanto puede caer su estado de ánimo. Pero luego también es cierto que esa falta de dientes conlleva a problemas generales, a problemas médicos. Imagínate una persona ya con cierta edad, o no con cierta edad, que tiene bastantes piezas dentales que ha perdido bastantes piezas dentales. Por ejemplo, la masticación, la digestión es mucho peor. Se puede llegar a producir incluso desnutrición. Y todo esto va a conllevar, obviamente, problemas. El no solucionar el problema de la falta de dientes puede hacer que pierdas más piezas dentales, ¿no? Depende de dónde tengas esa pieza dental que pierdes, de arriba o de abajo. Pero, claro, tenemos un contrario en nuestra dentadura y ese contrario, si no cumple su función, se puede hasta caer incluso, ¿no? Y puede haber problemas, ¿no? O el movimiento de las piezas dentales. Bueno, pues todos estos temas vamos a hablar, y vamos a hablar de una de las soluciones que se pueden dar, que son los implantes dentales, y para eso tenemos ya a nuestro especialista.
Efectivamente, que es el doctor Pedro Casillas Ascanio, que es vocal de implantes de la Comisión Científica del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región, que está representado obviamente en Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación de parte del colegio.
Nada, nosotros estamos encantados, gracias. Sobre todo porque de lo que se trata aquí es de facilitar información y que los ciudadanos estén bien informados o lo mejor informados posibles. Y cuando hablamos de implantes, yo le voy a hacer una pregunta que parece será muy muy básica. ¿Por qué se cae un diente?
Bueno, los dientes se pueden caer por varios factores. Se pueden caer o bien por caries, bien por tratamientos que se van complicando a lo largo de los años, es decir, los pacientes a veces tienen caries, de ahí se hace una endodoncia, de la endodoncia el diente se vuelve a romper y finalmente se fractura o se pierde y hay que quitarlo. Y otras veces también pues por enfermedad periodontal, por lo que la gente comúnmente conoce como piorrea, que puede afectar, es una enfermedad crónica que puede afectar a la encía y al hueso y hacer que las piezas se empiecen a mover y finalmente se caigan y se pierdan también.
¿Y el implante es la mejor solución?
Hombre, hoy en día, por lo menos es la menos invasiva, es decir, es la que menos afecta
al resto
de la boca, efectivamente. Antes teníamos que recurrir a aparatos de quitar y poner o a puentes, es decir, puentes fijos que se soportaban por otros dientes que teníamos que tallar y teníamos que limar. Hoy en día podemos limitarnos a tratar la zona edéntula colocando estos implantes que ejercen de raíz, por así decirlo, son como raíces que sujetan los nuevos dientes que nosotros ponemos, que son dientes generalmente o de porcelana o de resina.
Uh-huh. Y otra pregunta muy elemental. ¿Un diente perdido, un implante? ¿Cada diente que se pierde hace falta un implante o con un implante podemos tener varios dientes?
Hombre, en general lo que tenemos que pensar es que el implante va a hacer la función de... va a desarrollar la función de la masticación. Entonces, va a tener que absorber unas fuerzas. El implante, al fin y al cabo, es un anclaje mecánico, es decir, es un tornillo que tiene otro tornillo alojado en el interior y va a recibir una serie de fuerzas. ¿Qué sucede? Que si sobrecargamos la estructura, es decir, si nosotros ponemos muy pocos implantes, en un caso en el que un paciente en el que le falten todos los dientes, uh-huh, y ponemos reponemos todas las piezas, claro, los implantes van a sufrir muchísimas fuerzas. Entonces, digamos que depende un poco de los casos. Cuando se trata de un caso en el que un paciente ha perdido solamente un diente, bueno, pues se repone lógicamente ese diente. Si son varios, a lo mejor se pueden compensar las fuerzas. Si son cuatro dientes, pues a lo mejor se pueden poner tres implantes. Luego, si un paciente es completamente déntulo, pues no hace falta poner 14 piezas, no hace falta poner 14 implantes. Probablemente con 8 implantes repartidos a través del arco se consigue una estabilidad y que las fuerzas se repartan de forma equilibrada.
Uh-huh. Estamos hablando de implantes y claro, lo primero que pensamos, hay muchas personas que no saben lo que realmente es un implante, piensa que llega al dentista y dice, a usted le falta una pieza dental, le vamos a hacer un implante, y en 10 minutos piensa que va a salir de la consulta con su implante puesto, ¿no? Y un implante lleva pasos, ¿no? O sea, es decir, no se hace instantáneamente, sino que requiere una serie de pasos. ¿Qué pasos son estos?
Pues los implantes constan de dos fases. La primera fase es una fase quirúrgica en la que lo que se hace es realizar una pequeña intervención en la que se instala el implante, que es la por así decirlo, el tornillo que se coloca, se aloja en el hueso y que una vez se una en el hueso va a hacer de raíz. Y luego una segunda fase, que es cuando el hueso ha cicatrizado y ha agarrado, por así decirlo, el implante que nosotros hemos puesto, es la segunda fase en la que se fabrica el diente que va apoyado sobre el implante. O sea, que consta de dos fases. Cuando se hacen los implantes en la mandíbula, ese tiempo, desde que ponemos el implante y realizamos esa intervención hasta que ponemos el diente, suelen transcurrir 2 meses, entre 2 y 3 meses más o menos. Y en el maxilar superior, en la parte superior, unos 4 meses aproximadamente. Tenemos que esperar de periodo de cicatrización.
2 abajo y 4 arriba.
Sí. Ajá. La diferencia es debida a que el hueso mandibular es un hueso, bueno, la mandíbula en sí es un hueso independiente del cráneo. Entonces tiene una estructura mucho más rígida. Necesita tener una estructura mucho más rígida. ¿Qué sucede? Que cuando los implantes se ponen en el maxilar inferior, realmente quedan mucho más estables. Y al haber mayor densidad ósea y mayor cantidad de hueso alrededor de los implantes, la cicatrización transcurre menos tiempo. En el maxilar superior, la capa externa es muy dura, pero internamente, como está unido al cráneo, para que pese menos el maxilar, es un hueso muy esponjoso. Es un hueso que parece pues como la estructura de una esponja. De manera que externamente es duro, pero internamente no. Entonces hay que esperar un poquito más de tiempo, por eso esperamos 4 meses.
¿Y todas las personas que tienen un problema de pérdida de dientes, se pueden hacer un implante o hay unos requisitos para poder hacer ese implante?
Hombre, en principio cualquier persona que pierde los dientes se puede poner implantes. Es decir, que tanto a nivel médico, por ejemplo, tratamos pacientes, hay mucha gente que porque es muy mayor piensa que no se puede poner implantes. Hay gente que ha tenido afecciones a lo mejor cardíacas o tiene diabetes o tiene alguna enfermedad metabólica. En general, todos los pacientes con un control médico, lógicamente, de su enfermedad basal, pues se pueden tratar. A nivel anatómico, hay muy pocas limitaciones hoy en día. Es decir, prácticamente cualquier diente que se pierda se puede reponer. Es muy complicado que un paciente, porque hay situaciones en las que los pacientes no tienen hueso porque han perdido las piezas hace muchos años, y el hueso, igual que un músculo que no se utiliza, se atrofia. El hueso, cuando no tiene el diente, que es el que constantemente le está mandando un estímulo, también se atrofia. De manera que el hueso, desde que se pierde un diente, con la evolución, va atrofiándose y cada vez va quedando menos. Pero se puede regenerar. Hoy en día hay muchas técnicas de regeneración ósea que permiten que primero regeneremos el hueso que se ha perdido y después pongamos los implantes. Así que hoy en día prácticamente todos los pacientes se pueden tratar.
Parecen todo ventajas, pero claro, es que el inconveniente es el precio, me imagino, ¿no?
Pero,
es muy caro.
Perdona, Begoña, antes de entrar en el precio, porque comentaba, más o menos, 2 meses de espera desde que se pone, digamos, la parte metálica propiamente dicha en el maxilar inferior, 2 meses, 2 abajo, de 4 arriba de espera. Vale, una vez que se ha hecho eso, claro, ¿cómo salimos de la consulta? ¿Con un tornillo puesto pero sin dientes? ¿O nos ponen una prótesis?
Normalmente se pone algún tipo de provisional. Es decir, generalmente los pacientes, dependiendo de los casos, podemos recurrir a provisionales que son fijos. Es decir, Podemos poner incluso situaciones, los dientes, pues prácticamente en el mismo día o a las 24 horas, en determinadas situaciones, sobre todo en zonas estéticas, es decir, no dejamos a un paciente claro, dos o cuatro meses sin nada.
Ajá.
Y luego si no es una zona estética, pues también se puede recurrir a otro tipo de provisionales, que pueden ser fijos y se apoyan en otros dientes, o bien removibles, uh-huh. Es decir, provisionales removibles. Gente que no tiene ningún diente, pues lleva unas dentaduras completas de quitar y poner que se adaptan para ese periodo de espera.
En esa transición.
Eso
vale.
Es.
Ahora los precios.
Ahora la dolorosa.
Que... Sí. Ahora eso es muy zarzulero, lo de la dolorosa. La cuenta.
Doctor, a ver, ¿qué pasa con los precios? Porque además es verdad que ahora también ves muchos anuncios de low cost, ¿no? Como tarifas sí. Low cost, que yo no sé si compensa jugársela en un asunto tan delicado como la boca.
Hombre, es decir, al fin y al cabo esto es la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, que es muy difícil, desde el colegio lo que se intenta controlar sobre todo es un poco que los lugares donde se realizan los implantes y que los especialistas que realizan los implantes, pues lógicamente que sean titulados, que tengan la especialidad correspondiente, pero luego sobre precios ya entras en una batalla un poco de que cada uno pone un poco el precio. Sí es cierto que la implantología es cara, porque todo lo que se utiliza en los componentes son costosos. Es decir, el implante en sí, todo lo que se utiliza para las preparaciones, todos los aditamentos quirúrgicos, los aditamentos protésicos, y luego el equipo de trabajo que tienes en la consulta y el tiempo que tienes que dedicarle. Y luego, lógicamente, todos los tratamientos que se hacen pues tienen una garantía. Es decir, tienes un periodo de espera para ver que eso funciona, que va bien y que no tienes que... Pues en algún caso tienes que reponer o tienes que...
¿Y en qué horquilla nos podemos mover para una pieza?
Pues para una pieza, pues dependerá un poco dependiendo un poco de la clínica, pues calculamos a partir desde a lo mejor 1.000 euros, dependiendo, porque luego también están las universidades, que también uh-huh. realizan los tratamientos a un coste inferior, entonces a lo mejor rondan entre 800, 1.000 euros en las universidades, y luego a partir de 1.000 euros, pues en la calle hasta 2.500, yo uh-huh. creo que es un rango más o menos que
sí. Hay una cosa que me gustaría preguntar, claro, estamos hablando de un rango de precios, pero lógicamente estamos hablando también que habrá un rango de materiales. Entonces, claro, material no excelente, vamos a decir, va a ser más barato, eso está absolutamente claro. Pero la siguiente cuestión está, cuando vosotros colocáis un implante, ¿este es de por vida? O sea, es decir, ¿este implante va a durar toda la vida o a lo mejor al cabo de unos años hay que volver a poner un implante? ¿O todo esto va a depender también del tipo de material que utilicemos?
Hombre, lógicamente los materiales, pues conviene que sean materiales generalmente pues aprobados, materiales que sean fiables, materiales que sepamos que van a funcionar y que van a funcionar durante un tiempo. Compañías, por ejemplo, de implantes que no desaparezcan, ¿no? Porque eso es muy importante, porque ajá. tienes una serie de aditamentos que necesitas y que es como si de pronto mañana fabrican un coche y deja de haber piezas para el coche, ¿no? Es decir, que tiene que ser en ese sentido fiable. Los tratamientos de implantes, es de los tratamientos que realizamos lo que más dura. Es decir, que cuando entramos a analizar el tiempo de vida de un implante, pues a los 20 años, a los 15, 20 años, tiene un porcentaje de éxito del 90, 91%, es decir, unos porcentajes de éxito muy altos. Los fallos generalmente que vienen, bueno, pues depende un poco de lo que hablábamos, del reparto de las fuerzas, es decir, es muy importante que las fuerzas estén bien repartidas, depende un poco de la higiene del paciente, ¿sabes? Es decir, que el paciente lógicamente cuando le ponen los implantes tiene luego que no puede repetir la historia, es decir, si los propios dientes que le ha puesto la naturaleza no se han mantenido durante toda la vida en la boca, pues a lo mejor por un cuidado insuficiente, pues lógicamente si pones los implantes el paciente tiene que mentalizarse también de que tiene que hacer un mayor trabajo de cuidado, ¿no? Porque eso también puede afectar al hueso del implante y también puede afectar a la encía. Y luego a nivel biomecánico, pues que responda bien, es decir, que no haya fracturas, que no haya roturas, que suelen ser un poco los dos fallos principales que pueden tener los implantes a largo plazo.
Uh-huh. ¿Y qué ventajas tiene un implante sobre una prótesis removible? Porque claro, estamos hablando, Begoña ha sacado el tema que hay que sacarlo obligatoriamente, cuánto cuesta ese tipo de cirugía, el implante, con relación a lo que es la prótesis removible. O sea, ¿qué ventajas tiene el implante?
Bueno, yo creo que la principal ventaja, a mí un profesor que tenía cuando hice la formación, me dijo, mira, Pedro, hay una diferencia muy importante entre cuando vienen mis pacientes y me preguntan qué puedo hacer, qué tipo de decisión puedo tomar entre un aparato de quitar y poner o los dientes. Yo siempre les digo lo siguiente, es, ¿usted quiere dormir con sus dientes o al lado de sus dientes?
Bien.
Que realmente, esa yo diría que es la principal desventaja. Es decir, tener en la boca algo que es de quitar y poner, que lo tienes que quitar por las noches, que lo tienes que quitar después de las comidas para cepillarlo, que... Es decir, pues hombre, comparado con tener la sensación de tener los dientes puestos, te los cepillas como si fueran dientes tuyos, y luego tanto la masticación, es decir, la función masticatoria, pues es mucho mejor con los implantes porque no se mueve, no se desplaza, los materiales son más rígidos, entonces la masticación es mejor. No es nunca tan bueno como los dientes naturales, es decir, como los dientes del paciente, que es lo que siempre hay que intentar conservar. Es decir, hay que poner únicamente implantes en aquellos dientes que se han perdido pues por el azar y porque bueno pues por lo que sea, ¿no? Por la evolución de la vida, pero siempre reponiendo los dientes, intentando mantenerlos, porque al fin y al cabo lo mejor que puede tener un paciente son sus propios dientes naturales, claro.
¿Y cómo andamos de salud dental en España en general, o en Madrid, porque es la región que sobre todo en el colegio vosotros controláis?
Pues yo creo que ha habido un cambio, tremendo. Es decir, yo creo que las nuevas generaciones, o sea, la gente que ves, gente joven ahora, yo creo que están mucho más concienciados en los cuidados bucales, en tanto la higiene, en las visitas periódicas al dentista. Uh-huh. La imagen del dentista yo creo que también ha cambiado. Es decir, yo creo que antes los tratamientos era todo en general más doloroso y más incómodo. Yo creo que las nuevas generaciones no tienen tanto esa sensación de que van a ir al dentista a sufrir, sino van como más... Y luego también pues los tratamientos de ortodoncia, por ejemplo... ahora, hoy en día ves a la población con muchísimos tratamientos de ortodoncia que mejoran la posición de los dientes, que facilita la higiene y que facilita mucho también pues el mantenimiento de los dientes y una función correcta. Entonces, yo creo que va cambiando. Sí es cierto que a medida que va subiendo el rango de edad, pues claro, por ejemplo, hace muchos años había un diente que tenía una caries, pues, a lo mejor se quitaba. Uh-huh. No se intentaba tanto procurar mantener el diente, ¿no? O sea, era más habitual a lo mejor, pues estoy hablando a lo mejor pues cuando pues hace 40, 50 años. Entonces hay mucha gente, muchos pacientes hoy en día pues que padecen pérdidas de dientes también por el tipo de odontología que se hacía, ¿no? Que era menos conservador. Hoy en día los tratamientos en general son muy conservadores para la dentición del paciente.
Afortunadamente, ¿no?
Sí, no, sin duda, ¿no? Y a mí lo que me gustaría, ya que has comentado, Begoña, ¿cómo es la salud bucodental de los madrileños? Decir, y esto seguro que me lo va a corroborar, que muchas enfermedades y muchos trastornos a distancia de la boca se generan en la boca. Uh-huh. A saber, un problema bucodental de una caries o uh-huh. un problema de una inflamación de la encía, ¿no? De la enfermedad periodontal, puede hacer que a distancia te duele un músculo, te duele una articulación o incluso problemas más graves, como puede ser la obstrucción de una arteria por inflamación, por infecciones que produce en la boca, ¿no? Sí. De ahí la importancia que tiene la higiene bucodental,
sí,
¿no?
La higiene y los mantenimientos. Muchas veces, yo creo que eso falta todavía, el concienciar a los pacientes lo importante que es tener la boca en un estado saludable, que la boca esté equilibrada. Es decir, por un lado, que no haya patologías que efectivamente pueden derivar una patología a distancia, porque una bacteria de... una caries que finalmente afecta al nervio y produce una infección, pues esa infección, claro, está pasando al torrente sanguíneo constantemente, de manera que cualquier bacteria que se desprenda y se localice pues en el corazón, en una articulación a distancia, pues puede generar un problema médico de salud que todos los años en España hay mucho seguro. Entonces, eso por un lado, hay que convencer a los pacientes de que se traten las patologías que tengan actualmente. Y luego, lo de reponer las piezas, sea como fuere, con un aparato de quitar y poner, con un puente o con un implante. Pero hay que reponer también el equilibrio de la masticación, porque un paciente, cuando le faltan las piezas, pues en el lado izquierdo, en el lado derecho, al final el otro lado va a suplir la función que deberían hacer esos dientes. De manera que estamos sobrecargando unas piezas, es como si estuviéramos siempre apoyándonos al caminar en la pierna derecha, porque en la pierna izquierda nos molesta un poco. Al final la pierna derecha, lógicamente, va a acabar afectada. Entonces... ese equilibrio también es muy importante devolverlo.
Uh-huh.
compensa entonces pensarse cuando se tenga que hacer. Y lo del implante, si es para para toda la vida, 20 años seguro, casi seguro, pues a lo mejor merece la pena rascarse un poquito el bolsillo.
Pero incluso, imaginemos que han pasado 20 años, hemos hecho unos implantes, pasan 20 años y hay que cambiar o hay que sustituir esos implantes. ¿Se sustituye también la parte que, digamos, interna, la que quedó formando parte del hueso, o solo, digamos, la corona, la parte de arriba?
Es que realmente se sustituye si surge algún problema. Es decir, se sustituye únicamente si pues eso, un problema mecánico, un problema... Ajá. A veces se cambian las prótesis porque el paciente pierde otras piezas, se pueden añadir, y la base, como bien dices...
Queda afectada.
No tiene que quedar afectada, es decir, se puede utilizar. Ajá. Un paciente que tenga tres implantes, la gente que a futuro, dentro de 15 años, ha perdido otros tres dientes... Esos tres implantes siguen estando ahí, siguen estando en el
Solo se cambia lo que se estropea, que es poco. Es. Pues doctor Casillas, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido un
Encantado.
Placer. Luis, mañana más.
Mañana más, no, mañana no.
¡Ay, qué bien que es bien!